Almada fue una de las personas, la primera que encuentra documentos que en cierto modo sirven como prueba oficial de lo que fue la articulación de las dictaduras en América Latina a partir del año 75-76, y que se denominaron archivos del horror, del terror, que los encuentra en una comisaría cerca de Asunción, a partir de un cambio en la Constitución del Paraguay, que introduce el recurso del habeas data. Entonces, a partir de ese recurso, él pide que le permitan incautar la información en la cual están los antecedentes de él. La habeas data significa dame la información acerca de, ¿no?, de mí mismo. Y le dicen que la información de él, sus antecedentes, estaban en esa comisaría. Vaga le dice al juez, bueno, de esa decisión, el juez le da la orden y van a la comisaría y se encuentran con que en realidad había una cantidad de información muy relevante que había que empezar a cuidar, a desmenuzar, pero que daba en cierto modo la prueba de que hubo contactos en los jefes de inteligencia militar de los países de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, de Brasil y también de Bolivia, a los cuales luego se agregaría Ecuador y no sé si...
Sí, de hecho también él estuvo aquí en Argentina y no, y la información por allí pasaba de Argentina a Paraguay, ¿no? Uh-huh. Iba circulando y se le iba poniendo el mote de terrorista, ¿no?, de un lado y del otro.
Claro, esa era fundamentalmente la idea. De hecho, una de las cosas que él empieza a averiguar es por qué lo torturan, porque decía que una particularidad era que lo torturaban a cara descubierta. Uh-huh. Y por qué lo torturaban personas de otro país, militares de otro país. Bueno, eso lo llevó a también investigar y a ser un conocedor en profundidad de lo que fue el Plan Cóndor. A ver, lo tenemos nuevamente. Martín, ¿me escucha ahora?
Sí, Juan Manuel.
Ah, se escucha mucho mejor ahora.
Sí, mucho mejor.
Perfecto.
Buena idea.
Bueno, nos contaba que estaba en La Plata.
Sí, me voy a La Plata ahora.
Ajá.
Sí.
¿Va a hablar sobre el Plan Cóndor?
Sí, el tema del Cóndor, ¿verdad? Enfocado desde el impacto del Cóndor sobre las universidades argentinas.
Ajá.
Porque el Cóndor, a nuestro juicio, fue una conspiración militar norteamericana contra la sociedad del conocimiento de América Latina, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, en América Latina tenemos premio Nobel, Pérez Gibel, la guatemalteca Rigoberta Menchú, uh-huh, pero América Latina no ganó premio Nobel científico, ¿verdad? Solamente están las ciencias sociales.
Claro.
Porque los científicos de esta gente han cortado cabeza, se conspiraron, y ahora tenemos que reconstruir la sociedad del conocimiento en esta época del conocimiento.
Uh-huh. Usted, cuando estuvo por la Argentina, bueno, en los años 70, se cruzaba en los pasillos de las universidades con gente complicada, ¿no?
Sí.
¿No? Y eso fue lo que, en cierto modo, usted le empezó a levantar sospechas acerca, ¿no?, de las preguntas y de por qué había gente interesada, ¿no?, en su función o en su labor, ¿no?
Sí. En aquel 70, concretamente año 72, yo vine a estudiar acá, hice mi doctorado en La Plata, en educación. Yo tengo mi doctorado en educación. Y un día me crucé en los pasillos de la universidad con el agregado militar argentino en Paraguay, coronel Juan Carlos Moreno. Y yo le dije, buenos días, mi coronel. Me dijo, ya no soy coronel, me dijo. Me dijo que él era el secretario técnico del rector Guillermo Gallo, ¿verdad?
Uh-huh.
Y Guillermo Gallo fue el rector que luego fue a Brasil y a Río Janeiro, etcétera. Sobre todo Río Janeiro, una reunión de rectores brasileños donde él dio instrucciones cómo liquidar a extremistas subversivos de la universidad, ¿verdad?
Uh-huh.
Y ese mismo coronel, 30 años después, del descubrimiento de los archivos secretos de Paraguay, descubrimos que había un coronel de inteligencia que preparaba la lista para liquidar argentinos y latinoamericanos de la Universidad Argentina, en particular de La Plata.
¿De qué año estamos hablando, Martín?
¿Cómo dice?
¿De qué año estamos hablando, más
72,
o menos?
72.
72, claro. 74.
Y el cóndor se creó en el 75.
Ajá.
Así fue.
Uh-huh. Bueno, usted es pedagogo, es su primera incursión ¿no?, universitaria.
Sí, sí, sí.
¿Por qué esa inclinación?
Y bueno, yo leí Pablo Freire, ¿verdad?
Claro.
Y eso me impactó mucho y yo creí que habría que despertar a los dormidos y organizar los despiertos. Entonces me metí en ese campo para despertar a la gente.
Y organizó una institución que se llamaba Juan Bautista Alberdi.
Sí, una institución, Juan Bautista Alberdi, porque Alberdi es para nosotros alguien muy especial, un argentino muy especial. Para usted, Alberdi es un gran jurisconsulto, ¿verdad? Un gran abogado.
Sí, sí, sí.
Para
sí,
nosotros, sí. Él es un gran abogado y mucho más que eso, un gran antiimperialista. Él fue el que defendió la causa paraguaya, denunció el tratado de la Triple Alianza, que era un instrumento del imperio de la época, ¿verdad?
Sí.
Peleó y murió, pobre, pobre, en homenaje a Paraguay, ¿verdad? No homenaje a Paraguay, sino a la lucha nuestra. Paraguay era una potencia industrial de la época. Y el imperio le molestó la política, no sé si era socialismo de Estado o capitalismo de Estado que se promovió en Paraguay. Y eso el imperio no permitió, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Interrumpió.
Sí, creo que Alberdi fue el creador del concepto de la guerra de la triple infamia, ¿no?
Exactamente. Y para más, Alberdi hizo su doctorado en Chile. Y su tesis fue sobre una especie de la creación, de la necesidad de la creación de una comunidad cultural del sur. Lo que sería hoy el Mercosur.
Claro.
Pero no, él no vio como mercado, sino como integración cultural.
Cultural, visionario.
Fue mucho más lejos.
Martín, y su libro, esta tesis del 74, es que hablaba de esto, ¿no? Paraguay, educación y dependencia, y ese es el libro que a usted le trae serios problemas, digo, porque cuando regresa a Paraguay es detenido, ¿no?
Exactamente. Yo escribí y defendí la tesis en la Universidad de La Plata, Paraguay, educación y dependencia, y sostuve y sigo sosteniendo que la educación del Paraguay solo beneficia a la clase dominante y está al servicio de su desarrollo y la dependencia. Regresé a mi país en noviembre del 74 y llego allá y me secuestran y me llevan ante un tribunal militar integrado por agregados militares de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y militares paraguayos. Me tuvieron allí en ese tribunal durante 30 días una especie de ¿cómo se llama eso? De la época del medioevo, un tribunal de
Inquisición,
¿verdad? Yo estaba sentado ahí con un Bin Laden terrorista, ¿verdad? Me torturaron durante 30 días y comenzó la tortura un coronel chileno. Después supe su nombre, coronel de inteligencia de la Fuerza Aérea Chilena, Jorge Oteiza López. Todos ellos están elegantemente vestidos, parece que iba a una fiesta de gala, y la mayoría portaban anteojos negros, y yo le conocía a cada uno de ellos por su acento, sabía de qué nacionalidad, ¿verdad?
Claro, ¿no?
Y después de la tortura que me explicó el coronel chileno, que quería saber mis vínculos con los universitarios chilenos, yo hice mi sociología de la educación en la Universidad Católica de Chile, ¿verdad? Yo no tenía ningún vínculo. Después me interroga un comisario argentino, en ese momento había sido jefe de policía de Córdoba, Héctor García Rey, que luego fue jefe de policía de Menem en La Rioja. Comisario Héctor García Rey quería saber mis vínculos con universitarios subversivos argentinos de La Plata, y así iba pasándome tortura en brasileño, uruguayo, etcétera, ¿verdad? Y me aplicaron el rótulo de terrorista intelectual por mi trabajo de tesis, mi antecedente sindical. Yo fui sindicalista de magisterio en mi país, promovimos la creación de vivienda digna a los maestros, salario justo, en fin, eso fue lo que motivó mi detención y tortura.
Estos interrogatorios, usted decía, de estos militares de diferentes países, ¿es una primera aproximación a la idea de lo que era el Plan Cóndor? ¿Usted ya había escuchado hablar en cierto modo de eso?
Exactamente, yo no tenía idea que está enfrente, y que yo era la primera víctima en mi país del Cóndor, ¿verdad? Yo no tenía la menor idea. Me tuvieron 30 días en la sala de tormento, y luego me pasan a una oficina Interpol, que es policía internacional para perseguir a los delincuentes comunes. Estaban haciendo Interpol en Paraguay bajo la inspiración del presidente Videla, la Argentina, y en vez de perseguir a delincuentes comunes, nos persiguen a nosotros. Y todos los sábados venían a jugar ping-pong y fútbol de salón los torturadores en Interpol.
Estas detenciones, Martín, que usted ha sufrido, eran clandestinas, digamos que era una dictadura, obviamente, ¿no? Pero digo, ¿qué grado de legalidad tenían? Había visitas, había ciertas condiciones humanitarias, o no era realmente una cosa de clandestinidad, de tortura para todos los detenidos.
Bueno, en Paraguay no había clandestinidad, todo era abierto, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, nosotros conocíamos los rostros de todos nuestros torturadores. Aquí le tapan los ojos, en fin.
Sí.
Allá no, era cara descubierta, no había clandestinidad, todo era abierto. Y sobre todo promocionalmente, porque la segunda piel del paraguayo hasta hoy es el miedo. Tenemos mucho miedo hasta hoy, a pesar que tenemos ya un gobierno democrático y progresista
de Lugo, ¿verdad? Muchos años, ¿no?
Son 70 años. Claro. Son 70 años. 70 años.
Sí. Pero bueno, la mitad de los 70 fue la dictadura de Stroessner, ¿no?
Y sí, la mitad de Stroessner, que fue la etapa más dura todavía, ¿verdad? Claro.
¿Cuánto tiempo estuvo detenido, Martín?
3 años y medio estuve yo adentro, ¿verdad? Recorrí varias cárceles. Por, decía en la ficha que encontramos, mala conducta. Dice que yo estaba esposado, engrillado, y tenía mala conducta por el solo hecho de que yo exigía que se me respete como prisionero político, ¿verdad? ¿Verdad? Y solamente eso fue mi pecado, ¿verdad?
Y bueno, sale por presión también de organismos internacionales, ¿no?
Y sí, yo hice una huelga de hambre, ¿verdad? Ajá. Después me salgo de Interpol, estamos 43 prisioneros allí, y yo era egresado de La Plata, de la corriente Pablo Freire, y entre nosotros había más de 30 campesinos analfabetos, y comencé a alfabetizar, ¿verdad? Y ellos decían que yo estaba dando cátedra de marxismo leninismo. Y de ahí me envían castigado a la comisaría tercera, Sepulcro de los Vivos. Y en ese sepulcro, que es a cárcel de alta seguridad, estaba el Comité Central del Partido Comunista Paraguayo en pleno, más de 20 años de prisión ahí en el sótano. Y al lado de nuestra celda estaba un argentino, Almirque Latino Santucho, abogado argentino. Yo hablaba con él y me contó él también que él cayó prisionero ahí con un chileno, Jorge Fuente Alarcón del MIR, y que él fue llevado también ante un tribunal militar en Paraguay, ¿verdad? Y nosotros estábamos muy mal, condiciones infrahumanas, y Santucho estaba peor que nosotros, ¿verdad? Porque la celda de Santucho, una pared de su celda, daba con la cocina de la tropa, y Paraguay enero, febrero, hay un calor infernal, ¿verdad? 40, 50 grados. Y la celda de Santucho hacía sauna al pobre todos los días y toda la noche, 60, 70 grados, todos los días. Y para más, le pusieron adentro de su celda cal viva, y en el medio estaba Santucho, entre cal viva y haciendo sauna al pobre, ¿verdad? Todos los días.
Sí. Martín, bueno, después lo liberan y se va exiliado a Panamá, ¿no?
Sí, sí. Ajá. Entonces yo voy a Panamá y ahí me recibe el presidente de Panamá, el general Torrijos, se comunica con el secretario de Naciones Unidas, da instrucciones a la UNESCO en París, como yo tenía mi doctorado en educación, en política la educación. Entonces fui contratado por la UNESCO como consultor para América Latina, del 79 hasta el 92.
Trabajo interesante, es trabajar con entidades de esta magnitud, es algo muy bueno, algo que es efectivo, que trabaja. Usted trabajaba como asesor para programas de América Latina y de África en educación. ¿Funciona esto?
La verdad es que yo aprendí mucho cómo funciona esa maquinaria, ¿verdad? Y también desilusiones, porque yo conocía mucha gente que era más burócrata que educadores, ¿verdad? Yo era un militante de base, y me encontré con intelectuales de muy alto nivel, pero sin contacto con la realidad, ¿verdad? yo estoy preparando un libro. Uh-huh. Yo estuve cerca de 15 años en la UNESCO en París, y parafraseando un poco a, ¿cómo se llama ese escritor colombiano? Que escribió 100 años de soledad.
García Márquez.
García Márquez, estoy escribiendo un libro ahora, mi experiencia en la UNESCO, 10 años de soledad.
Ah.
10 años de soledad. Mucha gente no me entendía.
¿Te referencia?
Y sí, todos decían que yo era guerrillero. Yo nunca pude sacar lo que me aplicaron en Paraguay, los militares, ¿verdad? De América Latina, que yo era terrorista intelectual. O sea,
le quedó el mote, ¿no?
Me quedó el mote, terrorista intelectual. Sí.
Martín, y bueno, y este libro que está presentando aquí, que presentó el día martes, es el que usted escribe de su experiencia bajo la dictadura.
Bueno, yo estoy haciendo esto primero. Voy a presentar el libro. El libro tiene un anexo sobre el descubrimiento del archivo de la Operación Cóndor, el archivo del terror que lo llamamos Paraguay. Y después, los no hallazgos que tenemos. ¿Cómo funciona Cóndor hoy en democracia, verdad? Encontramos documentos secretos también, militares. El Cóndor sigue volando. Y últimamente, concretamente el 12 de octubre a las 8 de la mañana, hemos descubierto otra vez en el sótano, en el fondo del Ministerio de Defensa de Paraguay, una tonelada de documentos. Uh-huh. Que es un complemento, digo yo, ¿verdad?, de lo que sería, lo que fue el primer descubrimiento en el año 92.
¿Nos puedes contar un poco, recrearnos el descubrimiento del archivo del terror?
¿Puedes levantar un poquito más el volumen?
Sí, le digo, si nos puede narrar el descubrimiento de los archivos del terror, situarnos en ese momento, que fue realmente algo muy muy llamativo, muy importante.
El año 92,
exacto.
Uh-huh. Sí, en el año 92, en una comisaría lejana de Asunción, una comisaría normal, encontramos en el fondo de esa comisaría, 3 toneladas de documentos que relata la historia de la represión en Paraguay del año 1929 al 89. Primero, represión a los anarquistas franceses, italianos, franceses uh-huh. y españoles que llegaron después de la guerra del 70. Fueron todos decapitados. En segundo lugar, la historia de la persecución a los comunistas, luego a los socialistas y después a nosotros los subversivos, por una parte. Por la otra parte, encontramos el acta de nacimiento del Cóndor. Cóndor que se formalizó en Santiago de Chile en noviembre, diciembre del 75. Uh-huh. Y después la conexión nazi, y finalmente encontramos un gran archivo sobre el tráfico de armas, Paraguay y América Latina.
Uh-huh. Y en principio usted estaba yendo a buscar documentación sobre usted mismo, ¿no?
No, yo quería saber dos cosas, ¿verdad? Uh-huh. Primero, ¿cómo murió mi esposa? Uno, eso. Porque a mí me dijeron que ella se había suicidado. Yo estaba seguro que ella no se iba a suicidar. Y en segundo lugar, yo quería saber por qué en mi país, Paraguay, me torturaron argentinos, brasileños, uruguayos, chilenos, bolivianos en mi país. Yo quería saber por qué eso. Yo pedí mis antecedentes, mi habeas data, y yo busqué esas dos cositas nada más, ¿verdad? Pero encontramos una montaña de documentos que era el reflejo de la Guerra Fría y lo que estaba pasando en América Latina. Y ahí encontramos el plano, el organigrama de funcionamiento del Cóndor, donde cada país, por eso yo no creo lo que dicen los militares argentinos ni brasileños, que ellos no tienen nada. Cada país tenía su archivo. Eso sí, Paraguay parece que fue un banco de datos.
Uh-huh. Era la pata que guardaba la información. Uh-huh. Cruzada. ¿Y por qué dice Martín que continúa, en cierto modo, el plan Cóndor funcionando?
Y fíjese, en julio del 97, repito, 97, año 97, encontramos un documento secreto militar paraguayo donde literalmente un coronel paraguayo le dice a un coronel ecuatoriano: aquí le mando la lista a los subversivos paraguayos para que usted elabore la lista subversivo de América Latina correspondiente al primer semestre del año 97. y ese documento llamó a la justicia, vino el coronel, y normalmente los militares paraguayos no se distinguen por sus luces, sino por sus sombras, salvo raras excepciones, ¿verdad? Y vino el coronel y vio el rostro de la justicia y se asustó, perdió el estribo, el valiente coronel perdió el estribo y comenzó a contar al juez que ya se habían reunido en Bariloche, Argentina, en el año 95, y que ahí el presidente Menem la atendió muy bien, a Menem y Pinochet, ¿verdad? Y contó la lista de los militares paraguayos que acudieron a esa cita que el señor Menem, y contó allí que eso está a cargo, el Cóndor 2, ¿verdad? Estaba a cargo ya de una conferencia de ejército americano. Y yo le pregunté qué era eso, y me dijo que esa conferencia se creó en la zona del canal de Panamá por los Estados Unidos, que es lo que reemplaza al Cóndor hoy.
Sí. ¿Cuyos objetivos son similares en cuanto
a...? Son similares, pero con la mascarada de... para fortalecer la democracia, ¿verdad?
Claro, claro.
Para fortalecer la democracia.
Martín,
estamos todos controlados. Sí,
estamos controlados. Leía parte en las entrevistas que circulan por allí por internet y usa mucho usted la figura de los nostálgicos de la dictadura, nostálgicos de... Sí. ¿Es así? ¿Se vive así en el país? ¿Cómo están los procesos de... si hay juicios por derechos humanos, si hay gente encarcelada, cómo está Paraguay?
Paraguay estamos muy bien y muy mal, ¿verdad? Estamos muy bien porque tenemos un presidente, un gran presidente, Lugo, ¿verdad? Un gran compañero nuestro, ¿verdad? Pero Lugo tiene el gobierno, pero no tiene el poder, ¿verdad? La Corte Suprema está en contra, están todos los que se beneficiaron de la dictadura, la Fiscalía General a cargo de ellos, Defensoría en contra, el Papa en contra, el Nuncio en contra, la Asociación Rural en contra, la prensa en contra, la Embajada Americana en contra. Lugo solamente tiene el respaldo del pueblo, o el respaldo del pueblo, pero tiene el acoso de la derecha, ¿verdad? Que Lugo habla de la participación popular y eso asusta ya a la gente. Y la gente comienza a hablar y a perder miedo. Eso es un gran paso que tenemos allá. Sí.
¿Hay un apoyo popular a Lugo explícito? Digo, más allá del miedo, la gente hace una defensa de Lugo.
Sí. Lugo, y la lástima es que tenemos un vicepresidente neoliberal, fascista, que está, promoviendo, haciendo declaraciones muy fuertes, que Lugo es comunista. Porque Lugo estaba y sigue estando en la temática, en la tónica de la teología de la liberación, ¿verdad? Entonces, los curas progresistas son perseguidos y Lugo acusado directamente como el mentor de la del ambiente revolucionario y, en fin, todos somos considerados terroristas ya, otra vez.
Martín, algunas de las iniciativas que usted desarrollaba por los 60, por los 70, que tienen que ver con el Banco Popular, con las cooperativas de vivienda, ¿se han continuado, se han podido continuar? ¿Fueron abruptamente interrumpidas, se retomaron en democracia, o son iniciativas que quedan como una buena historia que es muy difícil retomar?
Estamos retomando. Retomando. Sí.
Por ejemplo,
En la cárcel, ¿verdad? En la cárcel, como vivía en condiciones infrahumanas, para no volverme loco, yo hacía por la mañana mi testimonio, que lo voy a presentar esta noche, ¿verdad? Mi testimonio carcelario. Y por la tarde yo me imaginaba la educación en tiempo de crisis, y por la noche yo hacía poesía, me imaginaba hacer poesía. Yo estaba ocupado. Y todas esas ideas que yo incubé ahí en la cárcel, lo estamos realizando ahora, donde vinculamos derechos humanos y ecología, y estamos promoviendo el aprovechamiento de la energía solar para la creación de autoempleo para jóvenes campesinas, ¿verdad? Tiene una pequeña fábrica de papel, hacemos papel tipo papiro, ¿verdad? Una especie de papiro, la aplicamos en Ñandutí, que es una artesanía paraguaya, y exportamos eso a Alemania. Y tenemos un pequeño proyecto, 25 familias indígenas, ahí Paraguay, frente al Brasil, en el Chaco. Los indígenas tienen luz en la selva, ¿verdad? Luz, ventilador, heladera, cocina, etcétera. La primera aldea solar, contaminación cero. Uh-huh. Y después vamos a la escuela, le comemos con los niños, cocinando con energía solar. Y eso, en fin, estamos creando, allá no hay hospitales, la gente se enferma y muere, ¿verdad? Uh-huh. Estamos creando farmacias familiares, comunitarias, con energía solar. Y todo esto dio lugar para que Europa reconozca nuestro trabajo y nos dieron el premio Europa Solar 2005. Y me dicen los alemanes, ¿qué quiere usted hacer ahora? Le dije, en Paraguay hay mucha energía eléctrica, pero el precio es muy elevado y la gente no tiene acceso. Entonces estamos promoviendo en este momento la creación de radios comunitarias, radios vecinales, barriales con energía solar, las ondas verdes. Estamos trabajando en eso ahora, en este momento.
Martín, bueno, realmente ha sido un gusto la charla con usted. Le agradecemos el tiempo y bueno, le deseamos una buena estadía en Argentina y en La Plata.
Sí, muchas gracias, y por tu intermedio saludo a la Universidad de Rosario. En particular, yo fui invitado por una dirección de Derecho Humano. Uh-huh. No recuerdo el nombre en este momento, ¿verdad? La directora y profesores, equipo, hicieron un evento hace 2 años, 3 años sobre derecho humano. Yo fui y traigo el mejor de los conceptos del Museo de la Memoria, tienen, ¿verdad?
Exacto.
Sí. Mensaje final es que a esos maestros de Rosario, nuestra función esencial hoy en democracia y contra el imperio es despertar a los dormidos, organizar y movilizar a los despiertos. Muchas gracias.
Gracias, Martín. Un saludo grande.
Otro.
Hasta luego. Dialogamos con Martín Almada del Paraguay. Está en Argentina, está en La Plata, presentando su libro Paraguay, la cárcel olvidada, país exiliados, el libro testimonial de su experiencia en los campos de concentración de la dictadura de Stroessner, hasta el año 78, luego se exilia, se va a Panamá, bueno, vuelve en el 92, descubre esto que eran los archivos del terror, y sigue su militancia. Bueno, estábamos haciendo un poco de referencia y a esta preocupación que tiene de esta continuidad reformada y enmascarada de lo que él dice es el Plan Cóndor, que es el control de la inteligencia militar, obviamente acerca sobre todo en el aspecto, ¿no?, ideológico.